Son las 9 de la noche y 3 minutos, 8 y 3 en Canarias. Decimoquinto día de confinamiento, noticias, informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Sí, el presidente del Gobierno, le hemos escuchado, ha redoblado las medidas de confinamiento y anuncia la paralización de todas las actividades no esenciales a partir de este lunes 30 de marzo y hasta el 9 de abril. Esto incluye varios trabajos que se podrían agrupar por sectores, por ejemplo, el sector agrícola, el ganadero o el de la pesca, que también incluye los trabajos del procesado y conservación de carnes, el segundo, el textil, el tercero, que es el más evidente, el de los profesionales sanitarios, y hay más trabajos como, por ejemplo, los periodistas. Todo esto en un sábado en el que Simón dice que estamos muy cerca de la curva.
Estamos llegando, no sabemos exactamente cuándo tendremos la confirmación con los datos a los que vamos accediendo, pero sí que estamos llegando ya al pico de esta curva que tanto nos preocupa. En algunas zonas del país ya probablemente están incluso superándolo, pero debemos de ser muy precavidos porque estamos hablando siempre de datos preliminares.
Y lo dice por la reducción del porcentaje de contagio. Si el viernes el crecimiento era de un 14%, el sábado nos deja un incremento del 11,2%. Por eso y por el número de recuperados, que supera ya los 12.000 cuando ayer eran cerca de 9.000. De hecho, según Simón, algunas comunidades podrían haber alcanzado ya tan ansiado pico.
Seguimos.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus,
queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca, nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
¿A ti te gustan los tomates? ¿Los tomates de verdad? Un grupo de empresarios del sur se han unido para lanzar unos tomates excepcionales. Vamos, dicen que son los mejores tomates del mundo. ¡Adora! ¿Sabes que además tienen una máquina con una tecnología especial por la que van pasando todos los tomates aspirantes a ser Adora y solamente los que merecen ser Adora llegan a la gran final y se convierten en los mejores tomates del mundo?
¡Adora!
¡Qué color!
¡Adora!
¡Qué sabor! ¡Qué textura! ¡Qué gusto! ¡Qué dulzura! ¡Qué suavidad! ¡Qué carnosidad! ¡Adora! ¡Qué maravilla! ¡Adora! ¡Los tomates que enamora!
Y que se puede descargar por internet, por eso recomendamos los mejores tomates del mundo. Ha tuiteado Pancho Varona, nuestro querido Pancho Varona. Le han sacado en tiempo de juego a Juan Gómez Jurado que el asesino de su próxima novela es el mayordomo. Yo creo que cualquier tuit que le hacemos rodará y puede colar. Podemos decir, Juan Gómez Jurado nos reconoce que en la próxima novela el asesino empieza por P. Cualquier cosa que lance se lo van a zampar los seguidores, que no veas. ¿En tu barrio han salido hoy a aplaudir a Amancio Ortega?
Pues no de manera masiva, no tiene nada que ver con los aplausos de las 8, pero ha habido gente que sí, que se ha asomado a la ventana, te puedo decir, pues 3, 4, 5 balcones, la gente aplaudiendo, una señora cantando cumpleaños feliz, te deseamos Amancio cumpleaños feliz, así que bueno, no ha sido masivo, pero sí ha habido gente que ha querido mostrar agradecimiento.
Pues esto es lo que ha pasado, este sonido que van a escuchar, en la puerta de la casa de Amancio Ortega.
Había una fila de muchísimas ambulancias que han ido a agradecérselo de esa manera, haciendo sonar todas sus sirenas.
Mensaje Sevilla.
Pues mira, nos iban hablando de las cosas que íbamos contando a lo largo de la tarde. Por ejemplo, cuando estábamos hablando con la nutricionista, decía uno, mira, lo que habría estado genial es que para calmar el hambre hubiese recomendado el tabaco, por ejemplo. Preguntaba a otro si era saludable el bocadillo de panceta con queso, el tipo de preguntas que le podía haber hecho yo también, pero que no hice, pero total, ¿para qué? Otro comentaba que efectivamente entendía el tema del límite de agua por persona, que llega un momento a partir del cual no es saludable, y preguntaba si a partir de ese momento era recomendable calmar la sed con cerveza. Paco, me acabo de enterar de tu afición por los sobaos. Mira qué majo este oyente. Trabajo en Dulcesol y te voy a hacer llegar una cajita, que lo sepas. Luego había otros oyentes como Jorge, que nos escribe desde Soria y decía: mi madre, después de haber aplaudido hoy a las 8, ha gritado quejándose: ¿hoy no hay música o qué? Y le ha respondido un vecino: que no carga el Bluetooth. Estaban ahí buscando la solución para que sonara la música. Otro nos decía que él, su casa da un patio interior donde apenas aplauden tres personas, y que hoy, para ver un poquito cómo era esto de los aplausos que escuchaba por la radio, ese paseo que tiene que dar para bajar al perro casi obligatoriamente cada día, decidió hacerlo a las 8 y ha flipado con cómo aplaudía su ciudad. Pelos como escarpias, decía. Otro nos contaba: pues yo estoy con Luis, el corredor que se hizo la maratón en su terraza. No he llegado a una maratón, pero desde que estamos encerrados, todos los días me caen 7-10 kilómetros por el pasillo, la habitación y la cocina, escuchando el podcast del partidazo de Tiempo de Juego, eso sí, con mucho cuidado. Y luego mensajes también, mientras hablaba Pedro Sánchez, decía uno: está contraprogramando el concierto de Tebas, como se entere le mete una querella aplicando la verdad real y la verdad jurídica. Y otro decía que el asunto de Sánchez lo tenía que haber contado como la semana pasada, o a última hora, o a las 4 de la tarde. Decía: a esta hora, a las 6, no, que no me viene bien coger el sueño, me parte la tarde.
Yo creo que todos los sábados le voy a dar paso, ¿eh? Tengo esa impresión de que casi todos los anuncios se hacen de sábado a domingo.
Luego le pasaremos al final de mes la colaboración, ¿no? Hombre, por haber colaborado, claro.
Vale, vale. Vamos a hablar ahora con un doctor y con un contagiado. El doctor trabaja en Getafe, se llama Joaquín de Aros, amigo de Rubén Martín. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Encantado de saludarte.
Hola, buenas noches, Paco, ¿qué tal?
Nos ha dicho Rubén que el lunes empezáis a probar en tu hospital un nuevo tratamiento para el virus.
Bueno, se está trabajando a destajo, al contrarreloj, en intentar descubrir nuevas estrategias para luchar contra el virus, efectivamente. Y sí estamos intentando buscar una nueva estrategia, y si hay suerte, esta semana empezamos un ensayo clínico.
Perdona el desconocimiento. ¿Este tipo de ensayos clínicos qué se hace? Pues yo qué sé, ¿con 20, 30 pacientes o cómo es?
Hay varias fases. Realmente los ensayos clínicos en condiciones normales son estudios a medio plazo. Hablamos de años realmente incluso, pero la situación nos está empujando a comprimir tiempos y a ser lo más rápido posible, porque en estos casos efectivamente el tiempo, los días, las horas fácilmente se pueden compatibilizar en vidas salvadas, y se están intentando agilizar pues todo tipo de trámites y de tiempos. Se empieza con medicamentos que ya están en el mercado y que tienen, por lo tanto, seguridad ya comprobada por ensayos clínicos previos. En principio se estudian empíricamente si tienen algún efecto beneficioso, y a partir de ella se monta un ensayo clínico, que cuanto más pacientes puedas incluir, más evidencia o más consistencia van a tener los resultados de los que se extraigan del ensayo clínico.
¿Tiene que ver vuestro ensayo con lo de la hidroxicloroquina más azitromicina, o es absolutamente distinto?
Actualmente ya hay bastantes medicamentos en probándose, y bastantes estrategias, y estas son pues algunas otras estrategias diferentes a las que ya se están probando, que tienen que ver con la activación del sistema inmune para intentar combatir el propio virus, ¿sí?
¿Y el vuestro tiene que ver con esa prueba que se hizo ya en Francia, o es otra cosa distinta?
No, son estrategias diferentes de intentar frenar la expansión del virus. Posiblemente muchas de ellas tengan su acción beneficiosa, y a lo mejor la estrategia óptima es poder contar con varias de esas estrategias,
claro,
a la vez.
Como os tenéis que saltar los pasos del proceso natural de un ensayo, que empezáis con pacientes que tengan sintomatología leve y les pedís permiso para ello, o ¿cómo se hace?
Sí, los primeros pasos y esto ha sido así desde el principio del inicio de la epidemia, se están probando, y de hecho bastantes de los medicamentos que estamos utilizando de forma clínica son por un tratamiento empírico, realmente, que no sabemos si finalmente va a ser efectivo con un uso compasivo que llamamos los médicos, que es pues en circunstancias donde no tenemos evidencia sustancial de que haya un tratamiento efectivo, probar con alguno que creemos o que tiene cierta base científica que pueda tener efectos beneficiosos, aún no teniendo la confirmación de que va a funcionar, claro.
Claro, pero si lo van a ensayar, es que usted en el fondo es optimista con este
tratamiento. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Esto viene detrás de hay un proceso de estudio bastante profundo de las posibilidades de que disponemos y de intentar dar con la diana, con el fármaco, con el target más que potencialmente crees que puede tener el mejor de los efectos.
¿Estudio hecho en España? ¿Son todo médicos y científicos españoles?
Este en concreto sí, pero ajá, te vas a hacer estudios de todo, no, mundiales, obviamente.
No, hombre, ya, no, pero hablaba del suyo, del que van a probar. No, sí. Me gusta saberlo para felicitarme de que en España tengamos los profesionales que tenemos. ¿Usted trabaja en el hospital en Getafe?
Sí, así es.
¿Cómo es la situación de su hospital? ¿Ya desbordados en UCI o están más o menos?
Estamos en el límite, siendo sinceros, estamos en el límite. Pero también es verdad que llevamos un par de días o tres, y esto es una percepción, ¿eh? No tengo datos que lo respalden, que parece que se esté regulando un poquito la progresión de la expansión, sí. No sabría decirte si estamos cerca o lejos del pico o si va a haber otro rebrote, que también es posible, pero parece que se está relajando.
Ay, ¿se acordó? ¿Doctor?
Sí, yo
Ah, perdón, que parecía que se había cortado. Termine, por favor.
Sí, háblame tú, por favor.
Termina, por favor.
que parece que llevamos un par de días con una progresión no tan escalada como al principio. Aún así, estamos el sistema y en la Comunidad de Madrid especialmente bastante estresado el sistema realmente.
Doctor, yo estos días cuando digo doctor solo puedo decir gracias y admiración, las dos cosas. Así que ojalá que nos salga bien esto que vamos a intentar a partir del lunes, porque
sí,
lo intentamos
todos
con ustedes.
El trabajo de todos también. Tengo que dar las gracias a todos y cada uno de vosotros, de la sociedad, porque el comportamiento está siendo ejemplar.
Doctor Joaquín de Haro, un placer, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Trabajaba en la Ruber en Madrid, en la clínica Ruber en Madrid, Jorge, pero pilló el virus. Es un enfermero que ahora te pillamos en Madrid o en Cartagena. Hola, Jorge, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paco?
Encantado
de Madrid estoy.
¿Te quedaste en Madrid? Aunque eres de Cartagena,
sí,
te has quedado
en
Madrid.
Estoy en Madrid, sí.
Pues lo primero es, ¿cómo estás?
Bien. Yo, de momento, síntomas muy leves, por suerte. Nada, solo tuve fiebre un par de días, un pelín de tos, pero la verdad es que en general bien, afortunadamente y de momento.
O sea, que eres uno de los 10.000 del personal sanitario, eran casi 10.000 hoy creo,
sí, por ahí.
Que ha caído con el coronavirus. ¿Desde cuándo estás en casa? ¿Cuándo te lo detectaron?
Yo, bueno, me empecé a sentir mal sobre todo el martes por la noche, después de terminar mi jornada laboral, y el mismo miércoles pude ir a hacerme afortunadamente la prueba, y el viernes ya me dijeron que, o sea, ayer me dijeron que había dado positivo.
O sea, ¿te la hiciste el jueves y te lo dijeron el viernes?
No, el miércoles, perdón.
¿Y tardaron 2 días en decírtelo?
Sí, porque no están todavía los test rápidos, parece ser, y pues nada, tardaron.
¿Y en cuanto tuviste fiebre ya dejaste de ir a trabajar?
Sí, por precaución. Claro, nosotros claro. Más o menos tenemos un protocolo por el cual, a ver si nos notamos algún síntoma o algo, sobre todo para no perjudicar o por no poder contagiar a compañeros nuestros, como también, a ver, al final tenemos otro tipo de pacientes y claro.
¿Tú pues trabajabas con pacientes de coronavirus?
Sí. ¿Y ahora ya es prácticamente, vamos, me imagino que como en todos los hospitales, tanto públicos como privados, como cualquier centro sanitario, ya la mayoría de los pacientes son todos...
Claro, ayer hablé con un amigo que es traumatólogo y decía, debemos de ser de los pocos en ese hospital, igual en cada hospital es otra cosa, que todavía no estamos tratando pacientes de coronavirus, pero bueno, que supongo que cada hospital es distinto.
Sí.
¿Teníais mascarillas y equipos para tratar con ellos o también nos faltaba en tu caso?
Sí, o sea, nosotros sí que a lo largo de los días, como también ha venido cambiando un poco los protocolos del Ministerio sobre qué mascarillas había que utilizar en cada caso, qué batas, qué material, es verdad que, como en todos sitios, pues ha tardado en llegar. Pero, vamos, al final sí que teníamos, y si no, nos apañábamos para poder tratarlo como podíamos.
Y has revisado tu vida de la última semana y has localizado un momento en el que tal vez fue ahí, en ese contacto, o en esta charla, o no te comas el coco con eso.
No, la verdad es que no me he comido mucho, como dices, el coco con eso, porque al final yo creo que es un riesgo que asumimos a la hora de tratar con pacientes, y también tratamos muchas veces con pacientes que tienen otro tipo de enfermedades infecciosas, y es que si estás pensando todo el rato en cuándo te vas a contagiar, cuándo puedes, cuándo no, es verdad que tienes que protegerte, pero es que si no, la vida sería un infierno, sí, pensando todo el rato en que te puedes contagiar.
Oye, ¿a cuánto te subió la fiebre? ¿Que tú recuerdes?
No mucho, yo en mi caso tuve 37,7 como máximo, la verdad, y no tuve demasiada. Entonces, bueno, era más la sospecha, claro. Yo, es verdad que yo siempre pienso que si ahora mismo a todos los sanitarios que hay en España trabajando les hicieran la prueba, por descartar, darían positivo por la mayoría.
¿Cómo? Medio millón por lo menos. Te voy a insistir en una pregunta, pero es que le pasa a varias personas que conozco y le ha pasado a ella. Después de 2 días de fiebre o los pocos que tuvieras fiebre, ¿tuviste descomposición?
Yo no.
Vale.
La verdad.
¿Y tuviste algún otro síntoma? ¿Dolor de cabeza, de garganta, de espalda?
Mucho cansancio. Eso sí que es verdad. Pero claro, ya no sabes si asociarlo a las jornadas de trabajo, que es un caso que sobre todo mental, físico, es una... ¿ves? Vamos, es como la guerra, que ya, es lo que decimos, ya, es como estar en la guerra. Entonces, claro, uno ya no sabe si atacarlo al trabajo o a la propia progresión de la enfermedad.
Claro, claro. Jorge, nos alegramos de que te haya pillado el virus solo de forma leve.
Espero que siga así.
Esperemos que vuelvas a trabajar lo antes posible. Toda nuestra gratitud y nuestra admiración para todos los enfermeros y enfermeras de España, y en este caso para Jorge, que es el que nos ha atendido. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo para ti, Paco. Gracias.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
Aquí todo el mundo ayuda en lo que puede, y por ejemplo Óscar Pereiro. Hola Pereirín, Vigo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
Tú has puesto a tu empresa a disposición. ¿Qué es lo que hace tu empresa? ¿Qué es lo que ha pasado a hacer tu empresa ahora?
Bueno, más que mi empresa, es la empresa de un amigo con la que colaboro desde hace muchísimos años. Soy imagen y relaciones públicas de la misma. Pues lo que hicimos, nosotros fabricamos ropa deportiva, pues culotes, mayor, todo lo que es destinado al mundo de la bicicleta, y cuando vimos que esto se complicaba tanto, que se necesitaban materiales de textiles y demás, pues nada, nos pusimos en contacto con, en este caso con la Xunta y con el gobierno, ofreciendo las instalaciones, todos los medios que tenemos y bueno, que lo que necesiten de nosotros, que lo consideren como de ellos. Nos respondieron a los días dando las gracias por parte de la Xunta de Galicia y demás. Y lo primero que hicimos es, en la frontera de España con Portugal, que está pues muy controlada desde hace mucho tiempo ya, tanto los guardias civiles como la Policía Nacional estaban a la intemperie, prácticamente con sombrillas día y noche, con muchísimo frío y demás. Pues les montamos las carpas que tenemos para las ferias y demás, le montamos tanto en la entrada a un lado como del otro, carpas, generador, mesas, sillas, para que de alguna manera estuvieran cobijados. Y en la parte del material, pues a día de hoy estamos esperando a que nos envíen sobre todo o las características del material con el que se pueda fabricar pues batas, mascarillas y demás, material homologado, porque esto Paco hay que aclararlo mucho, ¿no? Se pueden fabricar 50.000 batas, pero no sirven realmente. Lo que ahora mismo se está haciendo es enviando de los tejidos que hay en stock, pues enviándole diferentes calidades y materiales para ver si aprueban alguno y nos dan la homologación, porque de alguna manera Puedes fabricar 50.000, pero es que no valen absolutamente para nada. O sea, realmente...
Claro,
para,
tiene
para,
ser
para,
que valgan. Sí, sí, sí.
Claro, entiendo, para... nosotros que nos dedicamos a la fabricación de ropa de ciclismo no tenemos el certificado necesario para hacer ropa para material hospitalario. Entonces ahora mismo lo que estamos es en eso, siempre regidos y coordinados por COINTEGA, que es la Confederación de Industrias Textiles de Galicia, pues estamos esperando un poco órdenes y que se abre de un día para otro podemos empezar a ser útiles en el apartado textil. Porque está todo el mundo un poco perdido en esto, la verdad. Hay mucha gente que quiere ayudar, pero te ves un poco con las manos atadas porque tampoco quieres hacer publicidad engañosa. No, pongo todo esto, voy a hacer 50.000 batas, si no valen para nada. O sea, claro, tú puedes hacer muchas cosas, pero tienes que hacerlas bien, porque incluso podrías cometer meterte en un buen lío si haces una cosa que no está bien hecha.
Pues en lo que podamos vamos a darle bola a las empresas solidarias. La tuya, recuérdame el nombre.
Otto Bosley.
Otto Bosley. Un beso, sí. Pereirín, cuídate mucho.
Un beso muy grande.
Marcos Castillo. Hola, Marcos, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo se llama tu empresa?
Bueno, la mía no es una empresa, Nosotros somos un grupo de amigos que nos hacemos llamar Resistencia.
Un grupo de amigos que se hace llamar Resistencia. ¿Qué estáis haciendo?
Pues estamos haciendo un ventilador automático para poder asistir a la gente que está afectada por el coronavirus.
Un ventilador automático. ¿Y lo estáis haciendo a través de impresoras 3D?
Sí, con corte láser, piezas de impresión 3D y un poco ahí... Empezamos de forma muy rudimentaria y ahora hemos evolucionado bastante.
¿Y cómo lo lleváis? Quiero decir, ¿en qué punto estáis de cercanía a conseguirlo?
Vale, pues ahora mismo estamos con las pruebas de SDRA, ¿vale? De síndrome de estrés respiratorio agudo. Es decir, ahora mismo ya probando en situaciones como las que sufren los pacientes que tienen coronavirus, que tienen una afectación grande en el pulmón o los pulmones y que tienen problemas. Entonces...
¿Cómo lo estáis probando? ¿Se lo facilitáis a algún hospital o cómo lo hacéis?
No. Aquí nosotros estamos trabajando en un bioterio, que es un laboratorio de investigación animal, ¿vale? Entonces tenemos pulmones simulados y cosas así. Entonces lo que hacemos es programar casos reales en las máquinas.
Sí,
y
sí,
lo,
sí.
Y lo que hacemos es controlar, bueno, hay unos estudios, se basa... A ver, no somos cuatro locos, ¿eh? Hay médicos, hay anestesistas, hay ingenieros, hay... gente que está preparada, ¿no? Que no trabajábamos juntos nunca porque no nos habíamos conocido. Nos conocimos y decidimos intentar sacar esto adelante.
No, magnífico, enhorabuena. De conseguir que estos respiradores funcionen y sean homologados, porque lo tendrá que homologar primero el Ministerio.
Nosotros hemos probado ya con animales y hemos mantenido un cerdo con vida durante 4 horas tranquilamente y podríamos haber estado 30 horas. No pasaba nada, el animal iba a estar igual de bien, ¿vale?
Lo que te quería preguntar es, de conseguir que sean homologados y que funcione, sí, que todo vaya perfecto, ¿esto multiplicaría la rapidez de la producción? Es que no sé cómo funciona una impresora 3D. ¿En cuánto puede fabricar una impresora 3D?
Paco, lo que hemos hecho nosotros es intentar recrear un ventilador comercial, ¿vale? En el que se pueda recrear en el menor tiempo posible, que se pueda replicar en cualquier parte del mundo con las circunstancias, casi cualquiera puede hacerlo, ¿vale? Ajá. Cualquiera, me refiero, cualquier empresa. Vale, no cualquier persona en casa.
¿Y cuánto tardaría una impresora 3D en recrear este respirador?
En realidad la impresora 3D solamente hace una pieza, que es la que empuja un globo, ¿vale? Esto lo basamos en un sistema que se llama Jackson-Rees, que es un globo, ¿vale? Que simula un pulmón y lo que hace es una pala que va empujando y insufla aire, ¿vale? En realidad, impreso en 3D solamente va esa pieza. El resto va hecho todo con corte láser, con lo cual una máquina esta estamos hablando que se puede producir a nivel normal una cada 3 horas.
Cada 3 horas. Es que es magnífico. Ojalá que
si te pones en una producción con una empresa, no sé, que está acostumbrada a crear en serie, pues mucho menos. Pero aproximadamente una persona normal la monta en 3 horas.
Bueno, pues es que me parece una notición. Ojalá que os salga todo genial y enhorabuena por la iniciativa, Marcos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Estamos ahí peleando para que esto pueda llegar a lo más gente posible, porque al final el problema es de todos. Y hay que arrimar el hombro y hay que pelear y hay que... Es lo que hay. Llevamos, me parece que son 20 días, así, durmiendo 1 hora o 2 horas al día, nada más.
¡Qué maravilla! Qué maravilla, no que durmáis poco, quiero decir, qué maravilla la predisposición que tenéis y lo
más... Pero es que ahora no se pueden bajar los brazos. Vas consiguiendo metas, vas consiguiendo hitos, creas la máquina funciona, pruebas con animales, ves que los recuperas, que los traes de vuelta, sigues pensando, estudias, lees muchísimo... todo lo que se publica por ahí hay que leérselo, todas las situaciones que se pueden dar a través del coronavirus, porque la máquina tiene que estar programada para hacer frente a todas esas situaciones. O sea, ahora mismo una máquina que ventile una persona la tenemos, ¿vale? Pero lo que necesitamos es realmente que esas personas que no tienen, porque esto es un aparato de última emergencia, es decir, es cuando alguien le tiene que quitar el respirador
a
otra persona, ponerle esto.
Que sí, lo he entendido perfectísimamente, pero es una solución maravillosa de emergencia. Marcos Castillo, nos comunicáis, por favor, cualquier avance o éxito en vuestro trabajo, ¿eh?
Hecho.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros, chao.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales. Accede online desde tu móvil, ordenador o tablet a toda la información de producto, precios y stock en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Todos juntos desde casa apoyando a España en Juegos Sin Fronteras. Esta semana más coraje, más valentía. Más diversión. A por todas España. Juegos Sin Fronteras. El lunes por la noche en Telecinco.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
¿A ti te gusta el jamón? Claro, y a mí. ¿Sabes por qué lo digo? Porque ha salido una encuesta que dice que el bocadillo preferido de todos los españoles es el de jamón. El de jamón Navidul. ¿Que por qué digo Navidul? No me compares, Hay jamones y Navidul. Repito, jamones y Navidul. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura. ¿Dónde están los mejores cerdos?
¡Ey!
¿Dónde están las mejores bellotas? Las mejores de esas. En Extremadura. ¿De dónde viene Navidul? De Extremadura, el auténtico jamón ibérico, el número uno de los bocadillos de España, Navidul. Navidul.
Oh yeah.
Navidul.
Come on.
Hola a todos, soy Sergio García, jugador de golf. Quería enviar un muy fuerte abrazo a todo el mundo y desearle muchísimos ánimos a todos los españoles por estos momentos tan complicados en los que estamos combatiendo esta pandemia que es dificilísima y desafortunadamente se está llevando muchas vidas. Pero bueno, yo creo que hay que estar con muchísima fuerza. Todos los españoles tenemos que demostrar la valía que tenemos y bueno, pues hacer caso a los profesionales que saben mucho de estas cosas, quedarnos en casa y también pues dar las gracias a todos los sanitarios, ¿no? Por el trabajo que están haciendo, que están a tope y bueno, pues sé que es difícil para ellos también. Muchísima fuerza, que al final saldremos de esta más fuertes que nunca y bueno, pues demostraremos a todo el mundo quién somos los españoles y quién es España, ¿no? Mucho ánimo y vamos a España, por ellos.
Qué grande Sergio García, ¿Cómo es la vida en Palma de Mallorca? Una ciudad tan turística que durante el año también sigue teniendo un montón de habitantes extranjeros. Jordi Jiménez, hola Jordi.
Hola Paco, ¿cómo estáis?
Porque la población permanente de extranjeros en Palma es una barbaridad, ¿no?
Sí, es muy alta, es muy alta. Y la verdad es que teníamos también un montón de turistas, se estaba acercando ya pues la primavera, la Semana Santa, etcétera. Y ha habido pues éxodo de turistas que estaban en sus hoteles. Evidentemente se apoyaba desde aquí el confinamiento total. Y de hecho hay una cosa que yo destacaba.
Perdona, ¿el que tiene casa en Mallorca? El que tiene, el turista o el alemán que tiene casa en Mallorca, ¿en general se ha quedado o se ha marchado para su país?
Hombre, pues habrá de todo, pero hay mucha gente que lleva aquí muchísimos años y, bueno, pues la población de Mallorca tiene muchísimos mallorquines, muchísimos ciudadanos del resto de España y también pues ciudadanos del resto del mundo y de Europa que viven aquí desde hace muchos años. Pero fíjate, lo que se reclamaba desde aquí es que el confinamiento fuera rápido porque aquí no paraba de llegar gente.
Entonces, claro.
Claro, era una situación surrealista porque era como intentar vaciar el agua del mar a cubazos. O sea, era imposible. Si no paraba de llegarte gente, yo que estoy en contacto con médicos que están en la primera línea y en la atención sanitaria telefónica, decían, es que esto es una burrada porque estamos cada día con un montón de contagios, pero no para de llegar gente que puede traer el virus desde otros lugares. Y entonces es una locura. Hasta que al final se redujo simplemente a los vuelos básicos de personas que quieran volver a la isla o a las diferentes islas del archipiélago, y son los únicos que vuelan en este momento. Aquí el conteo de fallecidos y de contagiados, hombre, no es tan espectacular como en otras comunidades o tan alarmante, por la población es más baja, pero también tenemos 31 muertos, 862 casos, hoy 107
más.
¿Hay
colapso sanitario también o están todavía...?
No, de momento no. Pero están trabajando muchísimo y, de hecho, algunos sindicatos de enfermería han denunciado pues la precariedad de algunos sanitarios, que no había llegado todo el material que correspondía. Ha llegado un avión con 135.000 mascarillas, guantes, soluciones hidroalcohólicas. En definitiva, estamos un poco como en todas partes, que ahí había material, pero hace falta mucho más. Y esto se ha denunciado y no se estaban cumpliendo con las medidas oportunas. De hecho, tenemos 134 sanitarios contagiados, además de policías, bomberos, etcétera. Por lo tanto, no es alarmante, pero sí muy preocupante la situación.
Gracias, Jordi. Has pronunciado una palabra, avión, que sí. Nos sitúa con Juan Cierco, el director de comunicación de Iberia. Hola, Juan, ¿qué tal?
Hola, Paco, buenas noches.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
¿Qué va a hacer Iberia? ¿O qué ha anunciado hoy Iberia que va a hacer hace unas horas?
Bueno, llevamos haciendo realmente, Paco, lo hemos querido concentrar en una información que hemos facilitado hoy, pero desde que empezó esta dramática situación, Iberia ha facilitado el regreso ya en sus vuelos comerciales, pero también en vuelos especiales, 70.000 pasajeros españoles que estaban por el mundo los primeros y de 6.000 españoles que estaban diseminados fundamentalmente por América Latina, que hemos mandado aviones vacíos, que evidentemente lo hacemos encantados para intentar repatriar, en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con el Gobierno, con otras organizaciones, para repatriar españoles que no veían cómo poder volver a casa, porque, como sabéis, muchos países han prohibido el vuelo de aviones, pero también han prohibido la llegada de españoles a sus...
Sí,
a
sí,
su,
entre esos españoles que habéis repatriado, yo creo que está Koldo, con el que hablamos la semana pasada, que es un grupo de 26 vascos, que con otros muchos españoles estaban en Perú y ha habido un vuelo esta semana desde Lima.
Eso es.
O sea que, por un lado, estáis repatriando españoles, todo lo que podéis y podéis organizar, y seguiréis, claro, porque todavía quedan muchos fuera. Hoy, por ejemplo, íbamos a hablar con un oyente que lo dejamos para mañana, que está en Bali, y vete tú a saber cuántos más puede haber diseminados por todo el mundo. Y por el otro, ¿habéis abierto un pasillo, se puede decir, sanitario con China?
Sí, un corredor aéreo con China. China tiene el material sanitario necesario para las carencias que estamos teniendo nosotros en España, dado el volumen de contagiados y las necesidades que tienen nuestros hospitales, y con la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria, FENIN, y en colaboración incluso con algunas empresas que se han mostrado muy solidarias en estos días también, como por ejemplo Inditex, vamos a realizar un corredor aéreo, una especie de puente aéreo entre Madrid y Shanghái, que va a tener tres vuelos semanales, los lunes, los miércoles y los viernes, y que vamos a traer material sanitario desde China para poder dotar a nuestras instalaciones hospitalarias de las necesidades que en estos momentos son más perentorias.
O sea, tres vuelos semanales a China. Y esta semana también tenéis previstos más vuelos para repatriar españoles,
sí,
por el mundo.
Nos quedan vuelos a Argentina, nos quedan vuelos a Perú, nos quedan vuelos a Ecuador, a Panamá. Están sujetos todos ellos a los permisos de las autoridades. Date cuenta, Paco, que muchos gobiernos de ese continente, América Latina en particular, pues evidentemente quieren blindar sus países a la posible llegada de pasajeros que pudieran tener el coronavirus, entonces están siendo muy reacios a la hora de conceder los permisos, por eso hay que trabajar de manera muy coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con nuestros consulados y embajadas allí, los consulados y embajadas de los países respectivos aquí en España, para coordinar un vuelo. No es nada fácil hacerlo, pero nosotros vamos a poner toda la carne en el asador para poder hacerlo y poder repatriar a nuestros compatriotas.
O sea, la mayor demanda la tenéis de Sudamérica, ¿no?
Fundamentalmente, la mayor demanda es de Sudamérica. Allí, para que te hagas una idea también, nosotros en Iberia, lógicamente, no lo estamos pasando especialmente bien. Si hay un sector, una industria que está especialmente afectada por esta crisis, es el transporte aéreo. Prácticamente todas las aerolíneas del mundo han dejado todos sus aviones en tierra, lo que era inimaginable. Pero nosotros, en esas situaciones, tenemos pilotos voluntarios, PCPs, tripulantes de cabina, pasajeros voluntarios, personal de mantenimiento que está trabajando a destajo, el personal en los aeropuertos que se está entregando en situaciones también muy difíciles a veces en materia sanitaria.
Ya me lo imagino. Yo, la primera persona que conocí con coronavirus trabaja en el aeropuerto de Barajas.
Pues para que te hagas una idea, allí hay un volumen de pasajeros. Ahora, por desgracia, no lo hay, pero lo ha habido todas estas semanas, que lógicamente había que tomar las medidas de precaución necesarias. Pero aún así, nuestros empleados, que además se enfrentan a una situación difícil, como te decía, por lo que está afectando a nuestra empresa esta situación, se están entregando noche y día para conseguir los permisos, para poder volar a esos países, para poder repatriar a nuestros compatriotas. Y está siendo un orgullo, la verdad, que contar con un equipo tan entregado y tan comprometido para esa función.
Me dice Juanma que te pregunte por la tripulación, la situación que vivió la tripulación que quería aterrizar en Guayaquil y la alcaldesa ordenó sí. Cruzar coches en la pista y no pudo aterrizar allí.
La verdad es que nosotros en aviación, en nuestro sector, son de esos momentos que nunca queremos vivir, porque parece que no, pero es muy, muy peligroso. Tú estás ya afrontando la maniobra de aterrizaje, tienes todo preparado para aterrizar y cuando te acercas de repente a la pista, ves toda la pista llena de camiones, de coches, de vehículos que te impiden aterrizaje, tienes que hacer una maniobra que nuestros pilotos evidentemente están muy bien preparados para poder realizarla, pero que tiene también su riesgo. Fue una locura por parte de la...
Pero
de
tal
la
cual, una locura, por no decir un delito casi.
Sí, bueno, efectivamente, está penado, como según qué códigos civiles por el mundo, está penado y por lo tanto códigos penales. Entonces, lo que nosotros hicimos, a pesar de eso, para que te hagas una idea del compromiso que tienen nuestras tripulaciones, que tiene la compañía, vamos a volver a volar a Guayaquil en los próximos días en un vuelo triangular, Quito-Guayaquil, para repatriar a los españoles que todavía se han quedado allí, porque ya la alcaldesa, pues evidentemente, su propio gobierno y las autoridades del país han tomar las medidas necesarias para que una situación como esta no se vuelva a repetir, pero la verdad es que fue una experiencia que no fue de lo más agradable, como te puedes imaginar.
Uh-huh. Pues todo esto está haciendo Iberia, desde repatriar a compatriotas que tenemos por ahí afuera hasta abrir ese corredor, ese casi puente aéreo con Shanghái, en uno de los sectores más afectados por la crisis. Las empresas de aviación mundiales sufrieron batacazos extraordinarios en bolsa. Te quiero preguntar una curiosidad, a ver si tienes alguna explicación. Mi hijo es un apasionado de la bolsa y nos metemos todos los días en la bolsa norteamericana para ver qué farmacéutica o biotecnológica sube desmedidamente, porque eso nos da la moral de decir, uy, estos han encontrado algo, cuando la inversión... Y esta semana ha subido 15, 12, 18% permanentemente Delta Airlines. Y no sabíamos muy bien por qué. ¿Te suena?
Bueno, aquí hay algunos factores que pueden influir, entre otros, por ejemplo, que eso es una cuestión que en la Unión Europea están yendo mucho más retrasados que en Estados Unidos, las ayudas que los gobiernos y que los países están dando a las aerolíneas en este caso. Hay aerolíneas que literalmente, si no se encuentra una solución rápida a sus necesidades, pueden quebrar en los próximos meses. No tienen la caja suficiente para poder resistir no recibir un solo ingreso en varios meses. Por lo tanto, aerolíneas que ya se ha comprometido sus gobiernos, y el gobierno norteamericano ha anunciado una ayuda de 50.000 millones de dólares a sus aerolíneas, imagínate la cantidad, pues evidentemente los inversores confían en que su recuperación puede ser más rápida que otras. Nosotros, por suerte, como Iberia, dentro del grupo IAG al que pertenecemos, tenemos una situación de caja bastante sólida que nos permite afrontar el futuro con cierta tranquilidad, aunque lógicamente si esta situación, que nadie sabe cuándo va a acabar, se prolongara además en el tiempo, pues también tendríamos que adoptar medidas todavía más extraordinarias. Como sabes, nos hemos visto obligados, por ejemplo, a presentar un ERTE para casi 14.000 empleados. Por eso destaco todavía más el compromiso de nuestros empleados estos días para intentar llevar a cabo estas labores que estamos llevando, que prácticamente se pueden llamar de labores humanitarias, pero con el compromiso de que todos ellos van a mantener sus puestos de trabajo, de que van a volver a la actividad cuando se recupere la capacidad de Iberia. Y en este sentido, pues tenemos esa confianza de que volveremos a ser la aerolínea que hemos sido siempre, la aerolínea de bandera de España, que conecta España con el mundo y el mundo con España.
Y por eso queríamos destacarlo. Juan Cierco, director de comunicación de Iberia, un abrazo muy fuerte, ¿eh?, y muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias, Paco. Si me permite, sí querría daros las gracias a todos los profesionales de la información, en este caso a la cadena COPE, pero a todos vuestros compañeros, porque en estos momentos el trabajo que estáis haciendo todos, en especial en este ratito tiempo de juego, es esencial, no solo para mantenernos entretenidos, que estar todo el día metido en casa, pues necesitamos de vuestro trabajo y de vuestro entusiasmo, sino también para estar informados en un momento en que la población necesita conocer al detalle todo lo que está sucediendo. O sea que, en nombre de los oyentes, que me arrogo esa representación, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y vuestro trabajo.
Gracias a ti, Juan. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Mira, una noticia llamativa. El alcalde de Tres Cantos, localidad de Madrid, importante localidad de Madrid, Jesús Moreno García, ha publicado hoy un bando con dos apartados. Primero, únicamente se podrá sacar a la mascota en un radio de 200 metros alrededor de la residencia habitual del propietario de la mascota. 200 metros. No vale hacer la trampa de irse a pasear por todo el pueblo. Y la más llamativa es la siguiente. Dice, únicamente se podrá ir al supermercado o tiendas de alimentación los días pares a aquellos vecinos que residan en una vivienda con número par. Y los días impares, pues los que residan en una vivienda con número impar. Jesús Moreno García es el alcalde. Hola, Jesús, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Encantado de saludarle. Pero me dicen que se ha tenido que retirar el bando.
Sí, efectivamente. Bueno, en primer lugar, me uno a las felicitaciones que ha hecho anteriormente la persona que ha intervenido, a los medios de comunicación, a todos los que estén trabajando, y deseo y rezo para que dispongan de la noticia, que ya la pandemia ha parado, y espero que sean los medios de comunicación que nos den esa buena noticia.
Ojalá,
pues efectivamente, en Tres Cantos, yo creo, como en la inmensa mayoría de los municipios, pues el cumplimiento por parte de todos los vecinos es alta. Una población responsable. Sabemos que la única forma de parar esta pandemia es quedándonos en casa, y es principalmente pues la máxima población de tricantinos que están cumpliendo esta normativa. Pero es verdad que hay algún vecino que utilizando bien esta excusa, pues está más tiempo de lo debido en la vía pública.
En todos los sitios.
Por eso, efectivamente. Entonces, por eso, yo desde que empezó la pandemia creé una mesa de seguimiento del coronavirus. Nuestra policía, Guardia Civil, Protección Civil, Servicios Sociales, esto también limpieza y recogida. Y hemos observado efectivamente que, no sé si es con el paso del tiempo, ya llevamos ya 14 días, 2 semanas, pues la gente se relaja o piensa que, bueno, que no pasa nada. Y hay más gente en la vía pública, la gente pues pasea con más distancia a sus mascotas. Entonces decidí firmar este bando, efectivamente. Sobre todo, no pretendíamos era coartar, ¿no?, los derechos básicos de las personas que salían a la vía pública, ¿no?, sino de alguna forma coordinar o de alguna forma organizarnos, ¿no?, para estar el menor tiempo posible en la vía pública. La verdad es que pues fue bien acogido por los vecinos de Tres Cantos. Siempre hay alguna excepción, claro, pero efectivamente se ha puesto en contacto con nosotros la Secretaría del Estado de Seguridad Social, de la Seguridad del Ministerio de Interior, donde nos aconseja y nos pide que no vayamos de una forma individual cada municipio, sino que sean ellos los que coordinen, ¿no?
Esa unión. Vale. O sea que, digamos que las medidas municipales tienen que ser coordinadas por el mando único, que es en este caso el Ministerio de Interior, ¿no? Un alcalde no puede decir, en este pueblo se me está relajando la gente, cada uno hace una pequeña trampa y cada vez veo más gente por la calle, pues voy a poner, lo exagero, lo bestia, toque de queda. No se puede hacer a nivel municipal.
Efectivamente. Entonces, somos un municipio, efectivamente, que apostamos por la unidad y, por supuesto, por el respeto de las leyes, y esa es nuestra prioridad. Y, por lo tanto, lo que he hecho hoy ha sido anular el bando que firmé ayer, sobre todo pidiendo de nuevo responsabilidad a todos los vecinos, que la mejor forma de parar esta pandemia es que nos quedemos en casa. El tiempo pasa deprisa, ya llevamos ya 2 semanas prácticamente, Espero y deseo que vaya disminuyendo, y seguro que vamos a ver en poco tiempo cómo esa gráfica bajan ya los infectados, cómo bajan las muertes, cómo va subiendo los que se están curando, y que la mejor forma es estar en casa.
Bueno,
y
a lo mejor el bando no sirve de nada, o sirve de toque de atención, de llamamiento para que los vecinos digan, pues sí, es verdad, si nos hemos llegado a plantear esto de tener que salir a comprar en días pares o en días impares, igual es que les estamos haciendo algo malo, igual sirve como toque de atención.
No, efectivamente. Soy una persona que tengo contacto con los vecinos a través de las redes sociales, y son muchísimos los que incluso se han quejado que por qué no seguía adelante, ¿no?, con el bando, ¿no? Les he dado explicaciones que ya he expuesto, y hay muchos han dicho que no, que lo van a cumplir, es decir, que efectivamente van a pasear a sus mascotas pues el menor tiempo posible, van a salir el menor número de días a comprar. Y yo creo que es un ejercicio de responsabilidad. Tres Cantos, la población tricantina es una población muy respetuosa, muy responsable, y desde luego sé que se va a cumplir, y entre todos, yo creo que esta es una enfermedad que afecta a todos, entre todos vamos a conseguir que se elimine la pandemia del coronavirus.
Muchas gracias, alcalde, ¿eh? Encantado de saludarle, un abrazo.
Pues nada, igualmente, y de nuevo felicidades, y espero y deseo que pronto nos des esa buena noticia que ha parado y se ha eliminado esta pandemia. Muchas gracias.
Hasta luego. Esta semana se hizo muy famoso el vídeo de un camionero que en un área de servicio, en un hotel que se llama Hotel Restaurante El Hacho, que le escuchamos en el partidazo, habían puesto una especie de camioneta abierta con todos los productos de forma gratuita para los héroes camioneros que están transportando comidas u otros bienes de acá para allá, y se encuentran con que no saben dónde comer o dónde ir al servicio en muchos de los casos. Eri conoce otro caso. Este es un bar en la autopista de acceso a Asturias.
Es en la Nacional 634, la carretera antigua entre Llanes y Unquera, que es la frontera con Santander.
Vale.
Es en Buelna.
En Buelna.
Vale. Eso es.
Y ahí está también una especie de escaparate abierto para los camioneros.
Es un mesón bastante famoso, ya era famoso entre los camioneros, que se llama Mesón El Paso.
Ajá.
Que el día 16 de marzo, el día de San Heriberto, curiosamente, publicó un mensaje.
Con retraso.
Gracias. Publicó un mensaje en el Facebook que decía: a todos los transportistas, desde El Paso queremos intentar haceros los días más fáciles, ya que vosotros seguís velando para que no nos falte de nada. Estamos a vuestra disposición para llenaros el termo de agua o de café o poneros un plato de comida caliente. Por supuesto, es gratis. Ofrecen las señas, las coordenadas, un número de móvil para que la gente encargue lo que quiera de lo que hay y lo recoja a través de una de las ventanas del bar. Pueden hacerlo porque las dos propietarias son las hijas de los antiguos dueños, de Joaquín y de Carmela, que viven en el bar, y lo que hacen es pues hacer una pota de comida un poco más grande que lo que ellas van a consumir para poder repartirlo entre los camioneros, que obviamente lo han recibido de muy buen grado. Hemos hablado con ellas para ver si querían contar su idea y su experiencia durante estos días en tiempo de juego, y nos han pedido, por favor, que no las llamáramos porque no quieren que nadie pueda llegar a pensar que esto lo hacen por publicidad.
Qué bueno.
Les dijo, oye, pero de verdad que nadie lo va a pensar. Dice, no queremos hacerlo, y casi se me pone a llorar una de las propietarias porque lo hacen en memoria de su padre. Su padre falleció el año pasado y además de hostelero era camionero, y creen que así estará mucho más orgulloso de ellas.
Oh, seguro, como lo estamos todos. Es que los pequeños grandes detalles son los que hacen grande de verdad a nuestra sociedad. Pues nos da igual que no quieran intervenir, pero teníamos que reflejarlo. El Paso se llama, ¿verdad?
Mesón El Paso en Buelna, en Llanes.
Saltamos de Llanes a La Coruña. ¿Is Germán Dobar over there?
Hombre, por favor. Hola, Paco, muy buenas.
Vamos a practicar el inglés un ratito, ya que te vas a quedar sin practicarlo en Tokio.
Sí, es una pena. Pero me han dicho que ahí los japoneses el inglés lo llevan de aquella manera, ¿eh? O sea que tampoco pasa nada.
Bueno, no sé, yo cuando estuve en Tokio sí.
¿Ah, sí?
Más que en España, la verdad, ¿eh?
Yo no he estado, ¿eh? Y mucha gente que sí ha estado allí en Tokio me dijo, bueno, de aquella manera, ¿eh? Algunos sí, muchos no, pero bueno, siempre estamos a tiempo para practicarlo. Vamos, tú pregúntame en inglés, que yo ya te contestaré como pueda.
Vamos a hablar con un protagonista que nos has contado esta semana, que tenía una entrevista y desde luego que la tiene. Pero antes te quería preguntar, ¿sabes si el Depor ha llegado a un acuerdo con sus jugadores?
No, porque todavía no se lo han planteado de manera formal, pero sí es cierto que ya lo están valorando y la próxima semana lo van a hacer. El club estudia hacer un ERTE a los empleados y con los jugadores tienen que hablar para saber si le rebajan un 30%, un 20%, un 40%, pero evidentemente está en su mente y lo van a hacer la próxima semana.
¿Quién es Luis Martínez?
Es el presidente de la Federación de Peñas del Depor, trabaja en un supermercado. Y dije, oye, estos días que estamos con lo de los supermercados, que si están a reventar, que si faltan artículos de primera necesidad, que si la histeria que hay con el papel higiénico, oye, pues que nos lo cuente Luis.
Hola, Luis.
Hola, buenas noches.
Encantado de saludarte. ¿Dónde trabajas?
Pues trabajo en una cadena de alimentación, que, bueno, en este caso un supermercado, y trabajo en la sección de carnicería.
Ajá, ¿hoy libras o hoy has currado?
No, hay que arrimar el hombro. Hoy me tocó trabajar hasta las 3 y nada, ahora descansar un poco en casa y rodarte de los míos, que hay que confinarse, es lo que toca.
¿Qué horario tienes habitualmente?
Pues tengo turno de mañana de 8 a 3 o sino de 3 a 10. Ajá. Entonces, nada.
¿Va más gente a comprar por la mañana o por la tarde?
Por la mañana. La gente por las tardes, a partir de las 5 de la tarde, se suele confinar en casa y es escaso el número de clientes que pueden ir al supermercado. Yo creo que la gente aprovecha ahora que una de las dos personas de la unidad familiar están en casa para hacer las compras por la mañana y por las tardes disfrutar. Bueno, disfrutar no, en este caso estar con la familia, que es lo que nos toca a todos.
No hace falta decírtelo, pero vuestro trabajo, todos los que trabajáis en supermercados, sois trabajo esencial. De hecho, a partir del lunes seguiréis currando. Después de lo que ha dicho Pedro Sánchez, solo trabajaréis los que sois esenciales para que nuestro mundo siga adelante. Así que te va a seguir tocar currando. Te iba a preguntar, tú trabajas en carnicería, has dicho.
Exactamente, sí.
Entonces tienes una cierta distancia sobre los clientes.
Sí.
¿Los clientes en general vienen con mascarilla?
No, a ver, la mayoría de la gente no viene con mascarillas. El 70%, pongamos, por poner unas cifras, vienen sin mascarillas. Sí que en la entrada de los supermercados se les facilita un gel para que desinfecten las manos y unos guantes, y la mayoría de la gente cumple las normas, pero bueno, también siempre hay alguno que pues hay que corregirlo y en este caso llamarle la atención, o que, bueno, no nos gusta, pero por la seguridad de todos tenemos que hacerlo y ser todos responsables en este caso.
Uh-huh. ¿En tu puesto de carnicería se te llegan a acumular dos clientes o jamás?
No, a ver, es que ahora mismo ya en lo que es en la puerta de los supermercados hay un encargado, una
sí,
persona
por eso.
Responsable.
Pero que dejen de entrar de uno en uno, quiere decir que en un momento te pueden coincidir dos a la vez, o procuráis que eso no pase tampoco.
No, que vaya, procuramos que eso no pase. O sea, ya la gente está bastante concienciada de marcar las medidas de seguridad. De hecho, casi todos los supermercados hay unas pegatinas en el suelo en el cual indican las medidas oportunas de seguridad, y la gente en este caso está respondiendo bien y está manteniendo las distancias, que al final es por el bien de todos.
O sea, si uno está en carnicería y otro quiere ir a carnicería, normalmente se queda a 10 metros comprando otra cosa hasta que esté el puesto vacío, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, como te digo, a veces sí que hay casos en el que tienes que avisarlos, porque bueno, lógicamente están acostumbrados a acercarse a los mostradores para ver la mercancía, en este caso, sobre todo en frescos como carnicería o pescaderías, que bueno, es habitual que estén pegados a los mostradores.
¿Quién es el compañero que curra más? ¿La pescadería? ¿Tú? ¿El de lácteos? Bueno, lácteos están allí colocados. ¿Quién es el que más le toca trabajar?
Bueno, yo creo que, a ver, carnicerías y pescaderías ahora mismo, a ver, es lo que más se demanda, ¿no? Yo creo que además esta semana fue ya un poco más relajada, pero la primera semana fue un caos, porque bueno, todo el mundo con carros de compra hasta arriba, o sea, fue...
¿Te han hecho algún pedido ilógico? Que digas tú, ¿pero dónde va esta persona con tanta carne del tipo que sé?
Bueno, hay personas que llegan y están 15 o 20 minutos comprando compras impresionantes, ¿no? Yo creo que las ventas en este caso para el tema de alimentación tuvieron que subir un 300%, pero que bueno, la verdad que ya te digo, la primera semana fue horrible. La gente, los compañeros, yo me incorporé esta semana, pero los compañeros me dijeron que fue un caos. Aparte que, claro, productos como papel higiénico, carne que se agotaba a las pocas horas, los transportistas tampoco la habían hecho, las fábricas, bueno, fue toda una cadena que al final, bueno, yo creo que más o menos ahora todo el mundo está concienciado y ven que los productos de primera necesidad están todos, puede faltar algo en casos puntuales, pero bueno, creo que está llegando todo con bastante regularidad dentro de la...
¿Qué es lo que más despachas tú? ¿Qué tipo de carne?
Yo lo que más les despacho ahora mismo es pollo y cerdo. Son los productos más demandados, por lo menos en carnicería. Sí que es verdad que también hay una venta elevada de ternera, pero bueno, el precio es un poco más alto, entonces la gente en estos momentos de crisis que estamos atravesando, pues también se va un poco a la...
¿Más pollo que fiambre?
Bueno, fiambre también es un producto muy demandado también en estos momentos, pero bueno, la carne, la verdad es que sí, que se está vendiendo, en este caso, en grandes cantidades.
Luis, muchísimas gracias por tu trabajo, también por atendernos, pero sobre todo por vuestro trabajo. Se lo haces accesible a todos los compañeros, ¿de acuerdo?
Muy bien, pues muchísimas
encantado
gracias.
Encantado de saludarte. Presidente de las Peñas del Superdepor. Germán, ¿algo más?
Bueno, únicamente decirte que en Coruña sí se ha sentido el homenaje a Amancio Ortega, porque además del sonido que emitías antes, el de las ambulancias, el de los sanitarios que se plantaron frente a su casa, como unas 10 ambulancias para hacer sonar las sirenas, ha habido gente que ha salido a las ventanas y a los balcones a cantar el cumpleaños feliz. Y es que este tío, lo tengo que decir, ha puesto toda la capacidad logística de Inditex al servicio del Ministerio de Sanidad, ha donado 300.000 mascarillas quirúrgicas, 10.000 mascarillas protectoras y 5.000 trajes protectores. Así que ojalá haya muchos a Amancio Ortega.
Hemos aplaudido casi todos. Gracias, Germán. Un abrazo.
Un abrazo.
Antes de las 10 de la noche, las 9 en Canarias, queda medio minuto, pero quería darme un paso por Bilbao, José Ángel Peña, para preguntar cómo está una ciudad a la que le encanta irse a tomar algo juntos los amigos. Peña, hola.
Hola, muy buenas, Paco. Pues bueno, yo creo que la gente está tranquila, se lo ha tomado con paciencia. Yo creo que casi todo el mundo asumía que...
Perdona, noticia de última hora que harán pelear a Álvaro. Irene Montero vuelve a dar positivo por coronavirus. Perdona, te he interrumpido.
No, bueno, eso va por delante, sin duda. No, te decía que la gente, yo creo que tiene, o tenía claro desde el principio, que esto iba a durar bastante más que las dos semanas iniciales. La concienciación respecto a la necesidad de la cuarentena es mayoritaria. Se está respetando, yo creo que diría, de manera generalizada. Y también se comparte, por supuesto, el reconocimiento hacia los colectivos que luchan con el coronavirus. En este sentido, permíteme, Paco, que os comente una cosa. Esta mañana he hablado con una amiga de la infancia que es enfermera y que ha compartido unas reflexiones que la verdad es que me han dado bastante que pensar. Por ejemplo, me ha dicho que cuando todo esto acabe, los sanitarios van a necesitar mucho apoyo emocional y que van a tener que ser tratados casi como veteranos de guerra. Porque eso lo comentan entre ellos, por todo lo que tienen que vivir y ver, que les faltan medios, que eso es evidente, pero que no queda otra alternativa que seguir dando el callo, y que además comparten un profundo sentimiento de culpa, de una parte pues por los pacientes que se quedan en el camino, pero también por poder contagiar a sus propios familiares. Y respecto a los aplausos y reconocimiento, me decía que está muy bien, pero que ella lleva una semana tratando de comprar lejía y papel de cocina y no lo ha conseguido, porque cuando va al supermercado tras 14 horas de trabajo ya no queda nada en las estanterías, y que bueno, pues también se debería pensar en eso. Por lo demás, al margen de decirte que se suceden las iniciativas solidarias y acciones populares, ayer el Servicio Vasco de Salud, por ejemplo, Osakidecha, anunció que el Athletic se puso desde el primer día a su disposición y agradeció las muestras de apoyo público y privado a sanitarios, pacientes y familiares, además de las aportaciones económicas realizadas por las y los futbolistas rojiblancos y por sus cuerpos técnicos. Y también, por último, en clave rojiblanca, decir que se ha convocado para mañana a la 1:30 del mediodía una quedada balconera para que la gente se asome a las ventanas con bufandas y banderas rojiblancas.
¿A qué hora?
Cantar a la 1:30 del mediodía. Sí,
vale,
a cantar el himno del Atleti con el martini, con el pinchito que se haga en casa. Pues esto que, como decías al principio, las buenas costumbres no se deben perder, ni el buen ánimo tampoco. La iniciativa ha partido de algunas peñas como Arraparís, Urigorri o All Iron Femenino.
Bueno, pues si quieres hacer un vídeo famoso, pones el Churi Urdin en vez del himno de Athletic en tu ventana.
Y que no está, como para ir a urgencias no estamos, Paco. O sea, no vamos a colapsar las urgencias. Mejor la rojiblanca y ya está. Venga, cuidaros mucho.